Nos acompaña ya Elena Hernando. Podemos decir de ella tantas cosas, a pesar de que es jovencísima, que me lo he dicho, podía estar yo aquí con el currículum media entrevista. Pero casi voy a empezar por lo último, porque ella, desde hace unos cuantos meses, es la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Elena, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, que estabas tú tan tranquila dirigiendo el Museo Lázaro Galdiano, y un día recibiste una llamada, me imagino, de alguien que te decía, oye, Elena, ¿qué tal ser la nueva directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid? Y uno no sé si se lo ve venir o no este tipo de cosas. ¿Y cómo se reacciona cuando recibes una llamada así?
Pues mira, efectivamente recibí una llamada de Marta Rivera, la consejera de Cultura y Turismo, y lo primero es que, bueno, pues te da un poco de miedo, de vértigo, también de pereza, porque los cambios siempre cuestan.
Con lo agustito que estoy
con
aquí
agustito,
en mi museo.
Con lo agustito, ya ahora que lo controlo todo. Pero bueno, también son retos muy estimulantes y desde luego yo creo que cuando se te presenta una oportunidad así de bonita, no debes decir que no.
Fíjate que muchas veces hablamos de Madrid como un gran centro cultural, verdad que tenemos la milla de oro de los museos y estas cosas, pero cuando hablamos de patrimonio realmente, de patrimonio de la Comunidad de Madrid, no solamente estamos hablando de estos grandes museos, por ejemplo, que tenemos en la capital, estamos hablando también de pequeñas cosas que tenemos salpicadas por toda nuestra comunidad y que muchas veces son grandes desconocidos, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, en Madrid pues tenemos una ciudad tan grande que muchas veces nos quedamos en sus límites, nos movemos pues un poco en lo que conocemos y no cogemos el coche y nos salimos, o un autobús o un tren, y salimos a conocer pueblos maravillosos que tenemos muy cerquita, ¿no? Que son, bueno, desde pueblos, ciudades que son patrimonio de la humanidad, como Aranjuez, como El Escorial, como Alcalá de Henares, pero también otros lugares preciosísimos que hay, pues por ejemplo La Iruela, que es uno de los municipios con menos habitantes, pero que es una preciosidad, y Buitrago de Lozoya o Titulcia, o tantos pueblos que hay por la Comunidad de Madrid que merecen la pena que los conozcamos.
¿Y tenemos catalogado realmente todas las joyitas de la Comunidad de Madrid? Porque a mí me gusta mucho ir por los pueblos de España, y fundamentalmente de la Comunidad de Madrid. Yo soy muy de pronto ir por la carretera a ver un pueblecito y de, pues vamos a ver el pueblecito, y a lo mejor te encuentras con una iglesia chiquitina que es una auténtica maravilla, y te encuentras con el párroco que te está diciendo, es que esto es del siglo XV. Todo eso lo tenemos perfectamente catalogado en nuestra comunidad.
Bueno, está catalogado, pero es un trabajo desde luego incesante, porque siempre admite mejoras, y luego bueno, pues hay que ir no solo la iglesia sino también todos los bienes muebles que contiene, y bueno, sí que está catalogado, pero desde luego es un trabajo que no se puede dar nunca por terminado.
Bueno, me han recopilado mi equipo algún digamos, esas cosas que han sido catalogadas BIC, es decir, bien de interés cultural, en los últimos tiempos. Tengo aquí la mezquita de Cadalso de los Vidrios, por ejemplo, el convento monasterio de San Julián y San Antonio en La Cabrera, creo que tenía uno más por ahí, el convento de San Pedro Mártir. En fin, ¿qué requisitos debe cumplir algo para ser declarado bien de interés cultural?
Bueno, pues hay dos categorías de protección, la de bien de interés cultural y la de bien de interés patrimonial. La de bien de interés cultural tiene un grado de protección mayor y son, bueno, son bienes que tienen una singularidad que les hace merecedores de ese nivel de protección, y el de bien de interés patrimonial, pues digamos que tiene una protección un poco inferior, pero ambos tipos de bienes tienen, desde que son declarados, ya están sometidos a un régimen de autorizaciones en el que no se puede hacer nada sin que se autorice por la Dirección General de Patrimonio y por las comisiones locales de patrimonio, ¿no? Entonces tienen que tener ese valor singular que les distinga y que les acredite, porque tienen unos valores que no tienen otros bienes.
Y tenemos bien cuidado nuestro patrimonio, Elena. Te lo digo porque a mí hay una de las cosas que más me han llamado la atención, yo creo que a lo largo de mi vida, en este tipo de cosas, es en Sagunto, por ejemplo, en Valencia, hay cantidad de casas en las que se pueden encontrar trozos del castillo de Sagunto, que es una auténtica atrocidad. La gente lo saqueó en su día, incluso sin saber que lo estaba saqueando, ¿eh? Cogía piedras y lo utilizaba para la construcción de su casa. Me he encontrado en algunos sitios también, a lo mejor sitios públicos, un hotel, que de pronto te dicen, es que estas puertas son de la iglesia de no sé. Eso lo tenemos bien cuidado, por un lado, y dos, ¿eso es legal? realmente.
Sí, o sea, si el bien está protegido, si la iglesia está, o el castillo, la muralla está protegida, desde luego que es ilegal, pero también lo que ocurre es que antes no había ni este nivel de protección ni sobre todo esa sensibilidad, porque cuidar el patrimonio es responsabilidad de las administraciones, de las tres administraciones, el Estado, la autonómica y la local, pero sobre todo es responsabilidad de los ciudadanos que habitan en esas ciudades. Y hay que reconocer que en estos años se ha avanzado mucho en la concienciación, la gente ya aprecia lo que tiene en sus pueblos, y si ven que están cogiendo piedras de una muralla, por mucho que no esté protegida o que no haya una administración que esté en ese momento vigilando lo que está pasando, pues el ciudadano muchas veces lo que hace simplemente es poner un tuit y mandarlo a la Dirección General de Patrimonio: estoy viendo que está pasando esto, y entonces pues la Dirección General ya actúa, ¿no? O sea, que esas cosas no deben suceder y cada vez suceden menos.
Bueno, este fin de semana ha sido trending topic por culpa de un tuitero, estas cosas que de pronto alguien pone en marcha, el templo de Debod. ¿Por qué? Porque es verdad que es el único templo que está fuera de Egipto a la intemperie. Se ha montado una cierta polémica sobre si habría que protegerlo, habría que trasladarlo de alguna manera, bueno, de alguna manera no, como llegó a España pieza a pieza, a un museo, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, el templo de Debod es responsable, es competencia del ayuntamiento, y de hecho el otro día estuve hablando con responsable del ayuntamiento sobre esto, y ellos están garantizando su conservación con una conservación preventiva constante en la que están invirtiendo desde hace muchísimos años una importante cuantía para mantenerlo en un estado óptimo. También es verdad que si vas a Egipto los templos no están metidos en museos, ¿no? Y entonces el tamaño del templo de Debod es un templo muy grande, y el tamaño lo hace casi imposible de meterlo en un museo actual, o construir ahí pues una estructura, pues sería una cosa muy compleja, ¿no? Yo creo que está garantizada su conservación, y lo importante en estos bienes es pues que al final eso, lo último, que es que la conservación sea la adecuada, pues en el caso del templo de Debod se cumple.
Cuando alguien llega a un cargo nuevo, hombre, siempre llega con ganas de hacer cosas. Yo me imagino que una vez que dijiste que sí, en tu cabeza empezaría a funcionar rápidamente, pues quiero hacer esto, pues quiero un poco lo que es la vida, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que tú ya tienes en tu cabeza que no quieres dejar de hacer antes de salir del cargo? Sí. Que será a lo mejor dentro de muchísimo tiempo, pero esas cosas que tú dices, esto lo tengo que conseguir.
Sí. Bueno, pues efectivamente primero te cuesta, porque hay tanta información nueva, porque la Dirección General de Patrimonio no solo lleva los temas de conservación, protección y difusión de patrimonio, también lleva la subdirección del libro, que tiene 15 bibliotecas públicas y la biblioteca regional, o la subdirección de archivos, que lleva también el archivo regional y el archivo de los documentos de la administración de la comunidad autónoma. O sea, hay tanta información la que recibes que la verdad es que te cuesta un poco conseguir organizar en tu cabeza qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero bueno, entre otras muchas cosas, yo creo que es muy importante que nosotros aprovechemos nuestra capacidad de actuar en el territorio de la comunidad autónoma para sentar una serie de criterios que sean de fácil interpretación y que se puedan difundir, de manera que lo apliquen pues los párrocos de esa iglesita que decías tú, que te sales de la carretera y lo encuentras, y hay un párroco que tiene la responsabilidad de cuidar un patrimonio importante que es su iglesia, o los concejales de ayuntamientos pequeños que no tienen especialistas o que no tienen capacidad para contratarlo. Todas aquellas instituciones que trabajan con el patrimonio, las asociaciones, por ejemplo, de defensa de patrimonio de los distintos municipios, pues si somos capaces de sentar criterios de conservación preventiva, de prevención de riesgos, de gestión sostenible del patrimonio, que sean de fácil interpretación y aplicación, yo creo que estaremos multiplicando la labor que hace la Administración de la Comunidad Autónoma en estos temas de patrimonio.
Si nos fijamos en Madrid capital, bueno, y en las grandes ciudades de nuestra comunidad, es verdad que nos encontramos con esos grandísimos museos que conoce todo el mundo, el Prado, el Reina Sofía, en fin, el Thyssen, pero luego están esos pequeños museos más desconocidos, Museo Sorolla, el Lázaro Galdiano, que tú has conseguido en parte poner, digamos, en relieve, ¿no? Hay que trabajar mucho para que la gente que viene, sobre todo de fuera de Madrid, no solamente se pare en esos grandes museos, sino que diga, oye, pues vamos a vernos eso, el Lázaro Galdiano, que me han dicho que hay una exposición estupenda, porque tú has hecho una gran cosa en ese museo, que es fomentar mucho las grandes colecciones, ¿no? Convencer a la gente que tiene grandes colecciones y decir, oye, veníos al museo que lo vamos a exponer aquí. ¿Qué se puede hacer para fomentar esas visitas?
Bueno, Madrid es una ciudad complicada por el exceso de oferta cultural. Claro. La verdad es que es maravilloso todo lo que podemos ofrecer en la ciudad y en la comunidad autónoma, pero la gente viene, los turistas vienen con poco tiempo y tienen que ver sus grandes museos, el Museo del Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, el Palacio Real, y realmente se te acaba la energía y el tiempo porque tienes que volver a casa, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo pasa pues con el patrimonio, ¿no? Que no te da tiempo a irte a Buitrago de Lozoya, probablemente, aunque si fueras, o a Chinchón, te volverías maravillado. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer en principio es potenciar el turismo con los propios habitantes que tenemos en la Comunidad de Madrid, porque tenemos una comunidad que tiene casi 6 millones de habitantes. Uh-huh. Esos casi 6 millones son turistas potenciales dentro de su tierra, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Entonces yo creo que más que ir al turista extranjero para estos pequeños sitios o estos sitios alejados de las, uh-huh, de las grandes masas, pues que tenemos que movernos con nuestra población, que ahí tenemos mucho recorrido por hacer.
Con los madrileños y con los españoles que vienen de fuera de Madrid, sobre todo, hombre, si hablamos de museos que son como muy españoles, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, con los que vienen de pues, o los que pueden venir varias veces, pues seguro que un ciudadano de Barcelona viene a menudo a Madrid, pues en la primera visita puede conocer el Prado y en la segunda puede conocer el Museo Lázaro Galdiano o irse a Alcalá de Henares, ¿no?
Para estas cosas lo que ocurre, Elena, es que siempre se necesita presupuesto. Y aquí estamos en el tema cargo público. Cuando uno llega a un cargo, llega con mucha ilusión y de pronto dice, bueno, quiero hacer todas estas cosas. Y de pronto abre el cajón del dinerito y ¿qué se encuentra?
Bueno, pues es verdad que es la parte del dinero es importante. Hay muchas actuaciones que sin dinero no se puede hacer. Por ejemplo, nosotros en la Dirección General hacemos muchas intervenciones para restaurar. Pues tenemos un convenio con la Iglesia para que la Iglesia pueda restaurar, hacer un plan para restaurar todas sus bienes anualmente. También tenemos intervenciones en directas nosotros, pues tenemos el plan de yacimientos visitables, tenemos el plan de fortificaciones de la Guerra Civil. Bueno, ahí hace falta mucho dinero porque hace falta invertir. Pero luego también hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero. Y esto yo lo he aprendido en el Museo Lázaro Galdiano, que no teníamos dinero en absoluto. Entonces sé que poniendo de acuerdo a todas las voluntades para trabajar y remar en una misma dirección, al final se consiguen muchas cosas, ¿no? Y yo creo que en esa línea es la que yo quiero trabajar, que aparte de las intervenciones directas, pues podamos ir avanzando en una línea con una carga de profundidad que permita permanecer la labor de la Dirección General en los siguientes años, porque efectivamente yo estaré un tiempo seguramente corto, porque las legislaturas siempre lo son, ¿no?
Bueno, en este caso tienes que actuar como una madre de familia numerosa con el salario mínimo, ¿no? Por ejemplo, el dinerito que hay que distribuirlo muy bien para que cunda y para que, en fin, al final haya un resultado que sea visible, ¿no? ¿Qué tal son tus relaciones con Patrimonio Nacional?
Pues la realidad es que a día de hoy todavía, bueno, llevo muy poquitos meses, pero todavía no he tenido ninguna reunión con ellos porque no tenemos, ellos tienen un ámbito distinto del nuestro,
no compartimos unos de otros.
No, efectivamente, entonces no tenemos relaciones, o sea, yo les conozco a todos, son gente estupenda y tenemos muy buena relación personal, pero profesionalmente todavía no hemos tenido ocasión de tener un tema común.
¿Cuánto te costó decirle que sí a Marta Rivera de la Cruz? ¿Fue inmediato? ¿Lo pensaste? ¿Dijiste, espérate que lo voy a, no sé, a consultar con alguien, con tu familia, la gente con la que convives habitualmente?
Claro, bueno, sí, pues me costó pues a lo mejor un par de noches en vela.
Ya, dando vueltas, ¿no?
Dando vueltas, ¿no?
Los pros y
los contras, pero yo creo que en la vida cuando te ponen un camino por delante, si no te atreves a recorrerlo, te puedes arrepentir, así que es mejor dar pasos.
Bueno, toda tu vida profesional dedicada a la historia, a la geografía. Cuando empezaste a estudiar la carrera, ¿a qué aspirabas? Quiero decir, es una carrera complicada en el sentido de que dices, bueno, salidas, pues puedo ser profesor, puedo ser director de un museo. Quiero decir, ¿cuál era tu sueño en aquel momento?
Pues mira, desde luego nunca fue un sueño tan bonito como el que he tenido la suerte de vivir. Yo cuando acabé la carrera de Geografía e Historia no había salidas, solo se podía ser profesor de instituto, porque no había los municipios no convocaban ninguna plaza de arqueólogo, y por tanto, pues pensé qué hacer, y al final me metí, hice las oposiciones del cuerpo Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Estuve trabajando 10 años en la Dirección General de Función Pública, nada que ver con este trabajo, pero llegó un punto que dije, yo lo que quiero es trabajar en el Ministerio de Cultura. Así que me fui al Ministerio de Cultura y allí he tenido la suerte pues, de tener puestos preciosos. He sido subdirectora de promoción de Bellas Artes y luego tuve la maravilla de dirigir el Museo Lázaro Galdiano y ahora estoy aquí. O sea que yo creo que nunca tuve un sueño de verdad tan bonito como el que estoy teniendo.
Como que estás, como la vida que estás
exactamente
teniendo. Hombre, ser directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid tampoco es sencillo, quiero decir. Es muy bonito y cuando las cosas salen bien, pero luego te vas a encontrar con mucho marrón. También en Madrid es una ciudad, que ya lo hemos comprobado, donde uno empieza a picar y se puede encontrar con de todo en el subsuelo. Ya llega Patrimonio y tiene que decir si eso se para, si no se para. Tiene que, en fin, poner en marcha una serie de gente que estudie las cosas para ver si merece la pena o no. Y eso es una gran responsabilidad, ¿no?
Sí, es grandísima. La verdad que esa es la parte más difícil del trabajo, es asumir esa competencia de decir qué pasa con estos restos, si se tienen que conservar o no. Y para eso, bueno, evidentemente está el informe de los técnicos, que es lo que prevalece frente a todo, ¿no? Pero bueno, son momentos difíciles porque además en la prensa, pues ya sabes tú mejor que nadie cómo es. Y
bueno,
aparece
no, a de huello, no, a la mínima.
Una portada en un periódico o simplemente un tuit y realmente todo se revoluciona y hay que estar muy alerta todos los días.
No solamente eso, sino que habrá gente también que haga estas cosas que pasan alguna vez, ¿no? Que te pones a hacer una obra en tu terrenito de no sé qué y aparecen no sé cuántos y entonces sabes que te lo van a paralizar y entonces nos callamos y lo volvemos a tapar con disimulo. Estas cosas, que la gente lo sepa, estas cosas son perseguibles.
Sí, sí, claro que sí. Y yo también tenemos el convencimiento de que la gente tiene que entender que si te aparece algún resto arqueológico, bueno, una vez que los técnicos digan que merece la pena conservarse, es algo que es a favor tuya, ¿no? Porque puedes tener el orgullo de tener en tu espacio algo que pertenece a la historia de todos, ¿no? Entonces hay que ver la parte de la oportunidad que te presta y no de los problemas que te genera, que también es verdad que es así.
Bueno, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del cargo una vez que has llegado? Que tú dices que sí, con toda la ilusión del mundo, pero luego hay que ponerse a ello. Y hay cosas con las que a lo mejor uno no contaba, para bien o para mal, ¿eh?
Bueno, pues mira, una es la de la repercusión en los medios. Yo creo que esa es la que más me ha sorprendido, porque sabía que podía ser así, pero cuando te levantas y a las 8 de la mañana te entran mensajes de prensa y te dice Elena, ¿qué pasa con los restos de Bailén? O ¿qué pasa con tantas otras cosas? Pues eso es lo que más me ha sorprendido, esa continua exposición, digamos, al exterior, en un trabajo que para mí es muy técnico.
Bueno, ya has dicho que aparte de lo que es lo que entendemos todos por patrimonio cultural, tú también tienes bajo tu responsabilidad tema de libros, tema archivos. Tenemos unos archivos, un archivo de la Comunidad de Madrid que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente tenemos el archivo regional y la biblioteca regional, que tienen unos fondos que la gente desconoce, como siempre pasa en estas instituciones que son como más digamos técnicas, ¿no? Pero son unos fondos maravillosos que están contándonos toda la historia de la Comunidad de Madrid. Hay visitas que se pueden hacer para reconocer el archivo regional y la biblioteca regional, y yo recomiendo a todos los oyentes que lo busquen en internet y que lo intenten, porque merece muchísimo la pena. Hay documentos, libros, y está, bueno, pues es una visita muy singular y que merece mucho la pena.
Fotografías, nosotros en esta casa hemos tenido durante mucho tiempo a gente del archivo que colaboraba con nosotros y que nos hablaba de fotografías, por ejemplo, de unos documentos, algunos que dices, ¿cómo es posible que esto esté aquí en Madrid y que no lo sepamos?
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Pues eso, lo que comentábamos antes, que Madrid tiene tanta oferta que se nos pasan muchas cosas esenciales sin apreciarlas.
¿Ha habido algún momento de flaqueza desde que eres directora de Patrimonio que has dicho, pero yo para qué me he metido en este lío con lo agustito que estaba yo en mi museo?
Ha habido momentos de cansancio, sí, sí, es verdad. Salir de la zona de confort pues tiene eso, que no es confortable muchas veces, pero bueno, yo creo que con el tiempo al final acabas haciendo de tu zona una zona nueva de confort y en ese proceso estoy, pero difícil es realmente el trabajo.
Bueno, y como andamos de cantera, quiero decir, de historiadores, de geógrafos en nuestra comunidad, ¿tú ves que viene un relevo importante o es una carrera que a lo mejor se ha quedado un poquito atrás frente a las tecnológicas?
Bueno, yo creo que no, que hay, que lo que pasa es que hay muchos ahora con esta, con el nuevo programa de estudios, pues hay muchas carreras distintas que están trabajando distintos temas que nos afectan. Pues hay también arqueólogos, conservadores de museos, hay bibliotecarios, hay archiveros, hay muchos cuerpos también de la administración que hacen estos temas, y desde luego hay muchísima demanda. O sea, estas plazas de oposiciones están siempre más que cubiertas, ¿no? Porque hay mucho interés.
Cuando llegues ahora al despacho, después de esta entrevista, ¿con qué asunto te vas a encontrar encima de la mesa? ¿Cuál es ese que tienes ahí? De este me tengo que ocupar hoy mismo.
Pues mira, hay tantos. Cuando llegue tengo, me parece que 3 reuniones consecutivas, cada una de un tema, y son temas difíciles, en los que prefiero no mencionarlo en público, porque son temas que hay que resolver.
En fin, bueno, pues cuando estén resueltos, volvemos a charlar y lo hablamos.
Muy
¿de
bien,
acuerdo?
Cuando quieras.
Elena Hernando, directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Nos interesaba mucho conocerte porque creemos que es una parte muy importante de nuestra vida, aunque a veces la tengamos así un poquito olvidada, el tema que tiene que ver con el patrimonio, con nuestra historia y con lo que es nuestra vida, ¿no? Y nuestra trayectoria como madrileños, hayamos nacido o no en Madrid. Muchísimas gracias, directora.
Muchas gracias a ti, un placer.
Hasta la próxima ocasión.